6 grados entre películas.
Conectando al séptimo arte, una película a la vez. 6 grados entre películas.
6 grados entre películas.
6 grados, entre películas.
Ok, 3, 2, 1, let's jam. Advertencia.
El programa que van a escuchar es un experimento radiofónico. Las conductoras no saben de lo que van a hablar. Deberán improvisar sobre la marcha y unir películas sin previa planificación, basándose en las reglas de los 6 grados de separación. No sabemos qué resultará ni quién se ofenderá, pero imaginamos que va a ser bastante entretenido. 6 grados entre películas.
6 grados entre películas, conectando el séptimo arte, una película a la vez.
Empezamos en 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de esto que hemos dado en llamar 6 grados entre películas, el único juego, podcast, experimento radial en el que corroboramos que entre cualquiera dos películas existen 6 grados de separación. Y como siempre digo, jugar solo es aburrido, así que del otro lado está la señorita Laura Valle. ¿Cómo le va?
¡Hello! ¿Cómo anda usted? ¡Tanto tiempo! ¿Todo bien?
Todo bien, muy bien. Veo que, yo gracias a que estas cosas se graban, estamos hablando virtualmente, veo cuándo fue la última vez que grabamos. Fue, y la gente no sabe ni cuándo va a escuchar esto, pero fue el 20 de septiembre, así que fue hace un montón. Pero bueno, no sé cuándo escucharán esto, pero ahí les damos como una pista de cuándo suceden las cosas en este podcast.
Pasó hace mucho tiempo, digamos, la gente se va a actualizar, ¿no? Igual va a ser dentro de este mes que lo estamos grabando, así que yo creo que vamos a estar bien.
Ahí está. Además, tienen la suerte de que este episodio lo va a editar la señora Laura Valle, entonces lo van a escuchar mucho más rápido que los que edito yo.
Pero por favor, vamos a ver. Y de cualquier manera siempre sale maravilloso, así que tiene como un tinte cada episodio de nuestra personalidad, que me parece divino.
Oh. Es verdad. Si son suspicaces y escuchan bien, con atención, cada episodio se van a dar cuenta cuál editó Laura Valle y cuál editó Solvídela.
Y ese ya es otro juego para hacer, además de los 6 grados.
Bueno, este es el episodio número 49 y estamos a un episodio de que finalmente pueda suceder el encuentro cara a cara nuestro. Yo creo que va a suceder, y apenas terminamos de grabar esto, yo me voy a poner a pensar eso, cuándo lo podemos hacer.
Perfecto, me encantó, divino, estoy de acuerdo. ¿Sí?
Y en este episodio, ustedes oyentes ya lo saben porque lo están leyendo en la descripción, nos desafiamos a conectar dos películas muy extrañas, Emily la criminal con Un impulsivo y loco amor.
Me encantó.
Muy extraña la combinación de una película nuevita con una película que es un clásico que después Laura Valle les va a contar por qué eligió.
Exactamente, esperen hasta el final, aguántense el episodio.
De todas maneras, hubo un posteo en nuestro Instagram que les puede dar una pista en 6grados.películas, nos pueden seguir si no lo hacen todavía. Yo hice una encuesta en el episodio anterior y no vi cómo iba, pero hice una encuesta realmente que vos me la pediste mientras grabábamos, pero no sé cómo quedó, así que en el transcurso de este episodio me voy a fijar qué pasó con esa encuesta que hicimos. Porque el capítulo anterior, si se acuerdan bien, era desde Past Lives a Tontos y Retontos. Y la pregunta era, ¿quién era el retonto de Tonto y Retonto? Hasta ahora va ganando Lloyd, el personaje interpretado por Jim Carrey. Pero bueno, los escuchamos. Nosotros ahora veremos que este episodio con qué encuesta viene, porque ahora ya está, ahora que sea una constante, ¿no?
Me encantó. Encuestas todos los programas. Mira, tenemos el juego de 6 grados. Tenemos descubran quién editó el episodio y además completen la encuesta. La gente se mantiene a lo pavote con nosotras.
Es un programa súper participativo, así que los invitamos a ser parte de él y jugar con nosotras. Bueno, si estás lista, yo empiezo porque yo elegí la película para arrancar, aunque usted no lo crea.
Iba a decir, antes que empecemos, parece que habíamos hecho Freaky Friday nosotras, porque vos elegiste una película que yo elegiría, y creo que yo fui más para el mainstream, que sería como tu categoría. Me gusta mucho esto, estoy muy contenta.
Bueno, es verdad, hemos invertido papeles y me gusta que el ejemplo sea Freaky Friday. Bueno, Bueno, yo elegí la película titulada, como su título original, Emily, la criminal. ¿Sí? Es como una descripción, Emily, la criminal. Película del 2022, ópera prima del señor John Patton Ford. Una película que, primer punto, pueden ver todos y todas, todes, en HBO Max, si es que tienen ese servicio de streaming. Ahí la vi yo. Yo creí que le estaba dando play a una serie y estuve convencida hasta que llevaba 40 minutos de película de que estaba viendo una serie y dije, qué largo que es el primer capítulo, debe haber sido el piloto. Y dije, ¿y cómo se la van a complicar más? Porque iba 40 minutos de película y habían pasado demasiadas cosas. Después fui para atrás y dije, ah, no, claro, es una película.
You make that much selling TVs.
Sometimes TVs, sometimes other things.
You could show me how to do it.
None of this is safe. But if you listen to exactly what they say, you'll be fine.
Hello?
Bueno, es una película con una duración maravillosa, ¿no? De esa hora dura 3, 4, 5 horas. La película dura 1 hora 33, así que la pueden ver cualquier noche, cualquier tarde, cualquier día lluvioso. Y la van a pasar realmente con este drama, thriller, crimen protagonizado por la queridísima Aubrey Plaza, que yo la venía viendo en la segunda temporada de The White Lotus.
Sí.
Y ahí la amé más, no sé dónde la había visto antes, pero la tenía de otro lado ya cuando la vi en The White Lotus. Y ella, es ella la película, ¿sí? Es mucho el director, es mucho el guión, y es mucho ella. No hay mucho más. O sea, el resto de los personajes tenemos a Teo Rossi, que realmente no lo conocía yo, que hace Yusef Haddad. Tenemos a Gina Hershenson, que tampoco la conozco. Megalyn, y un apellido impronunciable. Me siento Laura Valle en 101 películas para ver. Megalyn Echikunwoke.
Un disclaimer aparte. Si no fueron a escuchar 1001 películas, el podcast de Laura Valle, vayan a escuchar el episodio que se dedica a Japón y Laura Valle pronunciando apellidos japoneses me hizo la tarde, iba por la calle caminando riéndome.
Kikuko Junada Kakuko Moi Yoshiaki Hanagashagui Haruki Sugimura y Kiyoshi Homa. Perdón a todo Japón.
Perdón, volvemos a Emily la criminal. Esta película en donde Aubrey Plaza interpreta a Emily Benetto es una chica joven que tiene como toda la vida por delante, pero que tuvo varios problemas. Ella tuvo que pagar sus estudios, como suele suceder en los Estados Unidos. Si no conseguís una beca, tenés que pagarlos. Ella estudió artes y publicidad. No pudo terminar esa carrera, tuvo algunos inconvenientes, y ahora tiene una deuda de sus estudios de $70,000. Tiene un trabajo bastante pedorro, digámosle, porque trabaja en un catering, pero es como un catering medio pedido ya de catering. O sea, sí. Ella tiene que enviar grandes cantidades de comida. No es que yo le pido una pizza en mi casa, no, va a una empresa y lleva comida para todos.
Para
oficinas. Trabaja como en esa empresa, en negro igual, porque es como subcontratada, subcontrato. Y el problema que tiene ella es que tiene un antecedente penal que no le permite conseguir nuevos trabajos. De hecho, la película empieza con ella en una entrevista laboral donde le preguntan, ¿tuviste algún antecedente penal? No, le dice. Y el que le estaba entrevistando le dice, bueno, pero si yo ya sé que tuviste uno. Y dice, ¿por qué me haces esto? Si ya lo sabías, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces mentirte? Porque yo sé que si te digo que tengo antecedentes penales no me vas a contratar. Si vos ya lo sabes, ¿para qué me haces perder el tiempo? Bueno, se enoja un montón, nos muestra la personalidad de Emily, y después vamos a ver cómo, pobre, la vida que tiene, con ese trabajo bastante pedorro, con una casa que comparte con dos orientales, porque no le alcanza para pagar un alquiler ella sola, vive en las afueras de Los Ángeles. Vamos a conocer un Los Ángeles que no es Hollywood, es el Los Ángeles más bajo, si querés. Y tiene una amiga que le quedó de cuando estudiaba, que sí se recibió, que sí trabaja en publicidad y que todo el tiempo le está diciendo que va a conseguir un laburo ahí, que la va a meter, bla. Ella ya tiene cara de como, bueno, no me mientas, decime la verdad, me vas a conseguir un trabajo. Sí, te voy a conseguir una entrevista. Bueno, Y la ve cada día más complicada, también ve lejana la entrevista, y un compañero de esta empresa de catering le dice, bueno, si querés ganar $200 en una hora, manda un mensaje a este número de teléfono. Todo muy raro, muy turbio, sabemos que es turbio eso, pero ella está en una situación como agobiante y manda el mensaje a ver qué onda. Y lo que le proponen es una estafa con tarjeta de créditos que en realidad tiene un nombre en Estados Unidos que se llama Dummy Shopper. Te doy una tarjeta trucha, que es como una tarjeta clonada, vos vas, haces una compra, si pasa, traes la compra, una compra grande en una casa de electrodomésticos, y te llevas los $200. Y empieza como este camino de thriller, que en realidad es una película que te cuenta cosas que ya vimos un montón de veces, pero lo maravilloso es cómo te lo cuenta y cómo te hace sentir, porque a mí realmente me puso muy nerviosa esta película, pero muy nerviosa. Todo el tiempo tenía miedo de que a ella le salgan las cosas mal, porque es obvio, ella también tiene ese miedo. Y Aubrey Plaza tiene una forma de transmitir los sentimientos como muy genuina, abre los ojos muy grandes, pone unas caras que son como... O sea, es muy genuino su forma de actuar y se lo creemos todo el tiempo. Bueno, y va a entrar como en cada vez robos más grandes, y usted le va a proponer, le dice, bueno, ¿querés ganar 1000 ahora? Bueno, tenés que ir. Medio raro esto, que va a comprar un auto con tarjeta de crédito.
Esa tal vez sea la parte que más te pone tensa, bueno, al principio de la película es lo que más tensa te pone, porque es, lo tenés que hacer en cierto determinado tiempo, y si te pasás de ese tiempo, cagaste. Estás sola.
Exacto, si te pasás de ese tiempo, salta que la tarjeta es falsa, y bueno, y te van a ir a buscar, y te pone muy nerviosa. Yo creo que en esa parte le tuve que poner pausa en un momento, porque me estoy poniendo muy nerviosa. Y él le va a enseñar a ella cómo hacer estos fraudes con tarjeta de crédito, le va a decir, no sé cómo, lo de la parte de la computadora no te la enseñan, porque si no nos estarían enseñando a todos cómo hacer fraudes con tarjetas de crédito, y no es la idea. O sea, la idea de la película no es reivindicar los robos y las estafas, sino la idea es ver como una persona normal y silvestre, agobiada por las deudas que tiene, por un sistema que no le permite reingresar, por medio que no, la están empujando hacia eso, no le quedan muchas opciones, y nosotros la vamos a acompañar a Emily en ese camino, que parece un camino hacia abajo, pero no lo es tanto, y bueno, y vamos a estar tensionados toda la película. Vamos a como adentrarnos en la psicología de los personajes, sobre todo en la de Emily, la vamos a acompañar en todo esto. La película se agarra de cosas que ya vimos antes, pero lo maravilloso es cómo te la cuentan y cómo está escrito ese guión y cómo actúa Aubrey Plaza para que no podamos dejar de ver la película. En esta película que pueden ver todos en HBO Max.
Me gusta que la hayas disfrutado. ¿Y quién te dice? Tal vez alguien escuche esto y dice, podríamos hacer la versión de Emily de Criminal, pero en serie. Cada episodio un criminal diferente. Me encantó.
Ahí está. Puede ser, puede ser.
Llamemos a Suar, que nos robe la idea.
¡We are sex people! ¡One, two, three, four!
Y no, pensando en Aubrey Plaza y en toda la carrera que está teniendo. Que... No, pero yo me acuerdo en sus comienzos, y creo que ella misma dijo que esta fue como su película que la llevó a la estratosfera, como que ahí empezó su carrera, que es una película que es de culto, se podría decir, que es Scott Pilgrim versus The World, o Scott Pilgrim...
Ah, de ahí la tenían todos.
¡Ah, ahí está! Yo me imaginé, no quería decirlo, quería guardármelo.
Ahora sí.
Era de ahí que la tenías, de esta película dirigida por Edgar Wright, su primera película en Estados Unidos, basada en el cómic del mismo nombre, donde, bueno, Scott Pilgrim, interpretado por Michael Cera, conoce a esta chica, Ramona, que se enamora perdidamente de ella, y bueno, todo parece estar todo bien, hasta que descubre que tiene que pelear contra los exnovios de... los ex de Ramona, para tener su corazón y conquistarla. Es un poco más complicado, pero la verdad que todas son peleas y como medio un estilo, no sé si decirlo anime o de videojuego, mejor dicho, es todo como una oda a los videojuegos, esta idea como está filmada, unas grandes escenas de acción. Edgar Wright es un genio en cuanto se trata de cómo usar la cámara para hacer acción Y toda la película tiene un montón de guiños, como él siempre suele hacer. Y hay un montón de gente hiper mega recontra archi conocida. Tenemos
es increíble el reparto de esta película. Es increíble.
Es increíble. Y lo más loco, y me encanta porque todo tiene como un cierre en cierta medida, porque ahora va a salir la serie. Vos que te gustó, querías ver una serie, Sol. Va a salir la serie de Scott Pilgrim vs. The World, que va a ser en dibujito. Ay, en dibujitos. Me dejó una vieja cuando digo así. Y van
animada.
A estar los mismos actores haciendo las voces.
Todos los actores que aparecen en esta película van a estar haciendo las voces.
Jason Schwartzman, que es como el más malo de todos los exnovios, que es como productor de música, que la conquista Ramona. Después tenemos a Chris Evans, que hace de un actor de Hollywood, que es increíble. También tenemos a Brandon Flowers, que bueno, ese puede hacer lo que quiera porque no tiene mucho trabajo. Pero tenemos a Mary Elizabeth Winstead. Tenemos también a Kieran Culkin, que hace el amigo gay de Scott Pilgrim, que vive con él. Todos van a estar de vuelta, Alison Peel. Bueno, Aubrey Plaza también va a estar. Va a estar Ellen Wong haciendo The Knives de vuelta. Todo el elenco de vuelta. Que yo debo decir, lo voy a ver, aunque hay que decir la verdad, yo hice un video en YouTube sobre el motivo por el cual no me gusta esta película.
Iba a traer eso a colección. Sí.
En el canal de YouTube La Valle Presenta, me dedico explayadamente a decir por qué motivos. Para mí la película está muy bien dirigida, tiene actores que tipo adoro, los quiero a todos, hagamos una pijamada todos juntos y cantemos, pero la verdad que yo creo que tiene ciertas falencias que quiero ver, tal vez en la serie se percatan de esas cosas y las cambian. Como que para mí Scott Pilgrim me cae mal, todos los actores hacen un muy buen trabajo, pero los personajes son malísimos. Quiero que se enfoque más en la relación de Scott Pilgrim y Ramona y que realmente nos importe esa relación, porque yo no creo que pasen la suficiente cantidad de tiempo juntos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, de ahí nació Aubrey Plaza, que estuvo de novia con Michael Cera durante mucho tiempo, a partir de esta película. ¡Viva el amor! Opa. Realmente.
¡Viva el amor! Sí, sí, y a mí me encantaba igual esta película, me parece muy divertida la idea de como que va subiendo de nivel y va enfrentando cada vez a exnovios más difíciles. Sí, claro. Es tantísima, sí, él es demasiado tonto, pero bueno, nos permitió conocer a Aubrey Plaza y que ellos estuvieran juntitos y eso es fantástico. Would you want to do that? Because I'm in love with her.
Scott Pilgrim versus the world.
Tengo para elegir y hay uno del que no puedo no elegirlo. Primero porque también le hiciste un video a él. En La Valle Presenta también hay un video dedicado a Jason Schwartzman. Que es una canción, si no me equivoco.
Sí.
Con la comedia indie su carrera prometía, porque nadie imaginaba hasta dónde llegaría Jason.
Hoy va a ser todo el capítulo hablando del canal de YouTube de Laura Valle.
Me encanta,
y
publicidad.
¿Por qué tengo que elegir a Jason Schwartzman sí o sí? Porque es el actor, uno de los actores fetiches de mi querido amigo Wes Anderson. Estoy hablando de la película del año 2007 titulada Viaje a Darjeeling o Darjeeling Limited. Película en la que Jason Schwartzman, Adrian Brody y Owen Wilson hacen de tres hermanos que tienen que ir a la India, subirse a este tren, pero espectacular. Imagínense un tren en la India y ambientado por Wes Anderson. O sea, es maravilloso. Ellos tres se van a buscar a su mamá y los vamos a acompañar, ellos tres que son muy diferentes entre sí, en este viaje de autodescubrimiento, si querés, en el que van a reconectarse los hermanos porque estaban completamente cada uno en la suya. Obviamente va a aparecer en algún momento Bill Murray, porque si no, no sería una película de Wes Anderson. Va a aparecer Angelic Kid, una película que a mí me encanta, sobre todo la parte en la que cantan la canción de Champs-Élysées. Es una canción que escuchamos asiduamente cuando viajamos en el auto y cantamos todos.
Oh,
realmente vos también me lo has entregado en bandeja, porque es un hermoso elenco y una de mis películas favoritas de Wes Anderson, que hay mucha gente que no le gusta tanto de Viaje a Darjeeling, como que la
no sé por qué.
¿Viste? Yo no lo entiendo, para mí es una de mis favoritas. tal vez porque la fui a ver al cine, no sé. Fue el mismo día que probé mi primer frappuccino y de ahí hubo un cambio en mi vida. No sé por qué, no importa, sigo hablando pavadas. Lo que sí me acuerdo es que yo quería ir al cine a verla porque antes de Viaje de Argelis se anticipaba que iba a haber un corto del propio juez que anticipaba algo que iba a pasar en la película. Ahora, uno viendo la película sin ese corto no te afectaba mucho, pero en un momento aparecía Natalie Portman y decías, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué está Natalie Portman acá? Y bueno, pasaba porque antes de Viaje de Argelis estaba Hotel Chevalier, que justamente trataba el personaje de Jason Schwartzman, que antes de juntarse con sus hermanos está en Francia. Qué lujo, qué vida tan complicada que tiene la gente, realmente la pasa muy mal. Y llega una ex novia que tiene como una relación tóxica, si se le puede decir, y ves es una tarde entre ellos en la que terminan haciendo el dulce amor, pero ahí termina un poco todo, no le agrega mucho ni nada, tiene mucho estilo, que creo que era también algo que había empezado también Wes Anderson a hacer colaboraciones con diseñadores, creo que en este caso era Louis Vuitton, que diseñó también las valijas que usaban ellos. ¿Cuánta data de diseñador? Esto se está transformando en un programa de moda. Pero bueno, estoy haciendo todo este prólogo para decir que elegí a Natalie Portman y me fui un poco al carajo porque hay una película de ella que yo vi sin expectativa alguna y terminé fascinada. Realmente es una película muy recóndita que nadie conoce, o que tal vez sí, sorprendanme, tal vez se la vieron. Estoy hablando de Box Lux, El precio de la fama, del año 2018. Está dirigida por...
¿Cómo es? Perdón, ¿Box?
Box Lux. B-O-X-L-U-X. Que trata sobre el personaje de Natalie Portman, que es como su nombre artístico. Esta película está producida por CIA, dato de color para los que quieran saber, sobre una chica que está en el colegio cuando ocurre un tiroteo en el colegio. Mueren varias personas, pero ella sobrevive. Y luego de eso, tiene como una carrera, o sea, estrepitosamente llega a la fama. Me gusta mucho la película porque está como dividida en actos. En el principio la vemos a ella como joven teniendo como este momento de fama, cuando saca su primera canción y todo el tumulto que es ir a Europa a grabar un video y demás, ella siendo joven y experimentando la fama. Y después nos cortamos directo a un día antes o el día del recital donde ella comparte un momento con su hija, van a comer afuera, está como cansada de la fama, tiene su manager que sería Jude Law. Y después es la previa, ella también tiene una adicción, es una persona complicada que no sabe manejar muy bien la fama, que está como cansada de la fama, pero tiene como esta obligación de hacer un show. Y hay algo muy interesante que tiene la película, es que me da mucha bronca porque hay una parte llegando al final de la película que, bueno, es toda su relación con la hija, es toda la relación con el manager también de Jude Law, que es como una relación rara, es rara ahí. Y después tenemos un recital, después son 15 minutos de recital más o menos del personaje de Natalie Portman y luego decís, bueno, está bien, termina en un recital. Pero mientras está dando el recital, se nos revela una información que es muy importante, que te cambia por completo la película y ves todo de forma diferente y decís, y acá lo estamos terminando, porque...
Pero pará, termina el recital y termina la película, ¿no vuelven a interactuar los actores?
No vuelven a interactuar. Ella termina haciendo su recital, le va bárbaro, pero nosotros mientras estamos viendo el recital se nos dice, ah, y es esto. Y vos decís, la puta madre, ahora quiero saber más. Porque ahora entiendo todo.
¿Te dejan así?
Te dejan así y no, está muy buena la idea, está bueno lo que se te revela. Me hubiera gustado que se revelara de otra manera. Y ella está, nuevamente Natalie Portman actúa excelente como esta adicta, como esta mujer que no sabe manejar la fama y que descubrimos por qué no puede manejar la fama, por toda la culpa que tiene, por algo que pasó, por algo muy siniestro. Está muy bueno, pero pasa eso es lo que me da bronca. La película está bárbara, el final es una cagada, pero el final...
Bueno, igual ellos la catalogan como musical, entonces por eso debe ser musical, por eso que pasa.
Sí, bueno, poneme una canción y ya está. Porque dejando ese final, la película está muy buena, es atrapante. No sé por qué, pero te atrapa. Creo que es Natalie Portman lo que te atrapa, pero está muy buena.
Estoy realmente intrigada, Laura.
Me encanta, me encanta. Quiero que la veas y después me digas qué opinás del final, porque creo que es polémico y es así como debe ser, polémica pura.
Bueno, entonces eso es Vox Lux y creo que es la que hace de la hija. ¿Tiene una hija Natalie Portman?
Tiene una hija Natalie Portman y, claro, sí, la hija de Natalie Portman, si no me equivoco, la hija de Natalie Portman hace también de la versión joven de Natalie Portman. Así que está muy buena.
Qué robo.
Qué robo, pero bueno, no querían pagarle otra actriz. Está bien, hay que ahorrar de alguna manera.
Bueno, la actriz que cobró doble o no es Rafi Cassidy, que si se las digo así, no la conocen, pero de cara te vas a dar cuenta, la conoces. Está en una película de Disney que la gente desfenestró, una película del año 2016, basada en un juego de Disney, porque a Disney le gusta hacer eso, tipo, oh, tenemos un juego, bueno, hagamos una película del juego. Rarísimo. Obvio. Lo hicieron con Piratas del Caribe, lo hicieron con La Mansión Embrujada y con alguna más seguro, pero lo hicieron con Tomorrowland, esta película dirigida por Brad Bird, protagonizada por el señor George Clooney, o sea, nada más y nada menos que George Clooney. Y yes, también está Rafi Cassidy, que hace de la hija de George Clooney. George Clooney es un niño súper inteligente. No, pará, Rafi Cassidy no es la hija, es la robot, perdón.
No importa, no importa, está ahí, es ella.
Está ahí, es la chica robot que... George Clooney y un joven George Clooney que no sé quién hace de él, porque me puso muy mal cuando vi la película, de que el pibe es realmente igual a George Clooney. O sea, encontraron un nene que parece George Clooney de nene.
Qué fuerte, qué pesado para el niño. Pero
Thomas Robinson es el nene. Thomas Robinson es el nene. Pero a mí me impresionó muchísimo eso de esta película, que te muestra a un George Clooney joven, que es muy inteligente, que inventa algo y que se gana un pase a esta tierra maravillosa que se llama Tomorrowland. El pase a esa tierra es un pin que yo tenía, pero yo lo apreté y nunca me llevó a la tierra de Tomorrowland.
Eso no es mío.
¿Qué no es tuyo?
El broche. Jamás lo...
Pero si existiera un lugar...
Papá, solo quiero que lo mires. ¿Notas algo extraño?
Es una tierra futurista donde está llena de gente súper inteligente que crea cosas. Y después a George Clooney lo van a como a venir a buscar porque quieren como deshacerse de esa tierra. No sé, o quieren sacarle las cosas que crearon. Pasan cosas muy delirantes. Se van a la Torre Eiffel y hay un cohete en la Torre Eiffel. Esto es muy raro, chicos, yo les aviso. Pero está George Clooney, las cosas futuristas a mí me encantan, y futurista retro sería, porque es una mirada futurista desde los 70, desde cuando se hacían esas ferias de avances tecnológicos, como sucede en Iron Man cuando presentan a Iron Man.
También, sí.
Esas ferias de inventos y del futuro a mí me parecen fantásticas. Y eso nos va a mostrar Tomorrowland. No les voy a contar mucho más porque tampoco me la acuerdo tanto. Solo me acuerdo del pin que yo me lo regalaron en una Comic Con y dije, wow, tengo el pin de Tomorrowland. A ver si puedo viajar a esta tierra maravillosa. Y no pude.
Qué decepción. Agarrar ese pin y decir no.
Qué decepción, no soy tan inteligente. Pero bueno, si quieren pueden ver Tomorrowland basada en el juego de Disneyland. Tomorrowland, obviamente, ¿dónde va a estar? Si no, en Disney Plus. Vamos con este episodio número 49, que empezó con Emily la criminal, siguió con Scott Pilgrim vs. The World, siguió con Viaje a Darjeeling, después la joyita que encontró Laura Valle de Natalie Portman, Vox Lux, luego Tomorrowland, y ahora tenemos que llegar a Un impulsivo loco amor.
Me lo has entregado, pero bandeja de oro directamente, porque no sé si lo hiciste a propósito, pero salió
no.
Redondo como un plato de oro también. Vos sabrás, yo creo que vos la viste, yo no hace mucho que la vi, es un clásico bizarro de los 90, en el que George Clooney hace como un fugitivo o algo así, un hombre que es medio como un ladrón, no sé cómo explicarlo, que secuestra una familia y demás. Y en un momento van a un boliche a tomar unos tragos y de repente se encuentran que están rodeados de vampiros. Y está Salma Hayek.
Ay, sí, pará, ¿por qué vi esa película? ¿Cómo se llama esa película?
Esa película, la que estoy hablando, que empieza como algo bastante interesante y se transforma en cualquier bizarreada, está dirigida por el señor Robert Rodríguez y se llama From Dusk Till Dawn, del crepúsculo hasta el amanecer, algo así. De esa película, Salma Hayek y George Clooney compartieron una escena y qué locura, porque también Salma Hayek compartió escena con el gran Matthew Perry. Pero bueno, sí, sí, ya hemos hecho la conexión. Fue facilísimo.
Aplausos, aplausos.
Aplausos, aplausos para todo. Pero bueno, yo en realidad no la elegí por Salma Hayek, aunque la banco mucho, le tengo mucho cariño a Salma, obvio, representando a México y a Latinoamérica en el mundo. Pero la elegí, obviamente, porque bueno, hace muy recientemente, y para cuando este capítulo salga a la luz, también va a ser reciente, del bueno, fallecimiento del gran actor Matthew Perry, que justamente lo que decía Sol, he dedicado un posteo a él en nuestro Instagram y a su trayectoria y demás.
I mean, I was actually worried that I'd already met the woman of my dreams at the dry cleaners or something, and I was too busy to notice. But then you show up, and I realize that that's not true. Because you're the one. You are everything I never knew I always wanted. I'm not even sure what that means exactly, but I think it has something to do with the rest of my life.
He visto, no sé, la de Bruce Willis, que era un asesino. He visto una que nadie conoce con Neve Campbell, que era ese finge ser gay, que se llama Three to Tango, que para mí está buenísima, pero yo sé que es una pavada. Pero tal vez...
Pará, ¿viste la que se hace, la que sería como la versión de Si tuviera 30, pero al revés, Si tuviera 17?
No, esa no la vi. Hasta
sí la vi.
Yo vi los 90s. Yo me dediqué a esa etapa. Tal vez ahora la vea, tal vez me siento como melanco y tal vez la vea. No voy a decir que no. Puede ser.
Bueno, pero 17 bueno, otra vez se llama.
¿Qué? 17 otra vez. Y creo que debe estar en alguna. Bueno, esta justamente, vos decías a mí de Criminal que está en HBO, esta también está en HBO. Así que, gente, les la estamos dando también en bandeja a ustedes para que vean todo lo que estamos recomendando en cualquier estilo.
La verdad que sí.
Esta película con Salma Hayek creo que es una de las que más vi de él, como que es la más, el promedio de comedia romántica de la época que cierra por todos lados porque es la fórmula y funciona la química de ellos dos. Pero acá revisando un poco las historias de él, las entrevistas y demás, que le decía cómo quería ser recordado, él... Salma Hayek también posteó en Instagram una foto de ellos filmando la película y que ella había escuchado y mostró un posteo de él diciéndolo que esta era como una de sus películas favoritas que había hecho y dije, bueno, vamos a honrarlo hablando de esta película que al tanto le gustó, del 97, que bueno, yo justamente me puse a verla antes de hacer este podcast como para refrescar mi memoria y creo que le debe haber gustado a él porque sale un poco de Chandler, del personaje que todos conocemos. O sea, tiene esos manerismos que mantiene, pero al mismo tiempo es como un galán en esta película. Es como que es un ser romántico. Vamos a decirlo, él es Alex Whitman, un pibe que está en Las Vegas haciendo un boliche con un amigo y demás. Y como, tranquilo, va a estar unos meses y se va a la mierda. Y una noche apasionada se conoce con Isabel, que es Salma Hayek, y comparten una noche revoltosa. Pero ella el otro día se va a la mierda. Está bien, es una mujer, puede hacerlo. Pero bueno, pasan tres meses y ella se aparece en la puerta de su casa para decirle, estoy embarazada, me lo voy a quedar, vos no tenés que hacer nada, simplemente quería que lo supieras. Y él como que en cierta medida dice, bueno, está bien, o sea, no deja de estar fascinado por ella y me encanta cómo la mira, como que se nota todo el amor que tiene hacia ella o la atracción, si se le puede decir. Pero ella le pide como un favor de acompañarme a mi casa, conocer a mi familia, así por lo menos cuando sepan que estoy embarazada y sepan que vos sos el padre, por lo menos pueden decir que conocieron al padre. Y él agarra y lo hace, pero que se da cuenta en ese momento que la ama, que él no puede vivir sin ella, y que le dice, ¿sabes qué, Salma? O mejor dicho, ¿sabes qué, Isabel? Vamos a casarnos, y se casan en Las Vegas. Y es esto de impulsivo y loco amor por esta idea de dos personas que recién se conocen, que no saben qué tienen en común, ni siquiera saben exactamente sus nombres, o por lo menos que, a qué escuela fueron, qué hacen de su vida y demás.
Su apellido no sabe.
Claro, como cuando él, cuando ella lo lleva a conocer a su familia, en la puerta de su casa le dice el nombre de ella completo. Así de fuerte es. Pero más que nada, lo que trata la película es esta idea de... Es medio un cliché, pero yo digo, si Salma Hayek aceptó hacerla, bueno, entonces es tan cliché, porque es tipo, el típico que es mexicana, entonces, no sé, se mudan a la casa y ya la familia de ella pinta todo en rojo, de naranja, hay un chihuahua corriendo, como muy, muy estereotipo de mexicano, la familia muy unida y demás, y esta idea de, bueno, ella es apasional, ella se enoja, es un torbellino de emociones y él es más correcto, él es más cauto, así como también la relación con sus familias es diferente porque ella tiene una familia muy grande y los padres de Alex son, bueno, es eso lo único que tiene y siquiera se hablan tanto. Pero de alguna manera u otra la relación funciona, pero bueno, llegando a un punto es el tema de que ella quiere quedarse ahí en Las Vegas, quiere estar en el desierto, por así decirlo, y él se queda en Nueva York, entonces siempre es el choque de qué hacemos y demás. Y esta idea de, bueno, los opuestos funcionan, pero por cuánto tiempo puede durar si realmente son el uno para el otro, y este tema del destino y demás. Pero para mí, la verdad, la estaba viendo hoy de vuelta, para mí es una película que funciona todavía, me encanta la relación entre ellos, él está bárbaro, o sea, él... siempre fue un genio de la comedia y lo sigue manejando así perfecto. Este personaje incómodo, muy sarcástico, muy ingenioso, pero acá es como el plus ese de verlo como un hombre romántico, como de que confiesa a su madre y decís, wow, qué romántico que era o qué pasional que se lo veía en ciertos momentos. Y además es muy gracioso, no sé, para mí que funciona tremendamente. Me hubiera gustado que tal vez tuviera más papeles para destacarse en diferentes maneras. No tuvo la oportunidad, es una pena, pero bueno, podemos decir que tiene esta película de la que él está orgulloso. Yo creo que tendría que estar orgulloso también de Mi Vecino el Asesino, que será el nombre de la película. También, yo la fui al cine y me encantó. Debería estar orgullosa también por esa. Pero más que nada, bueno, todo el mundo dice, ay, se murió Chandler. No, Chandler no se murió. Se murió Matthew Perry, el actor. Recordemos al actor porque era más que un personaje. Sí, que era excelente haciéndolo, era un genio de la comedia. Es una pena que no haya podido disfrutar más el éxito que podría haber tenido, pero bueno, por lo menos lo tuvo y lo demuestra claramente en esta película, que creo que es una linda forma de recordarlo.
Es una linda forma de recordarlo. Para mí esta película lo que tiene es como que te hace enamorar de Matthew Perry, ¿entendés?
Sí.
O sea, yo siempre, fue mi personaje favorito de Friends, y siempre que si me decís, elegí uno, yo elijo a él, en todos los sentidos, físico, en todos, pero en esta película que... Yo ni me acordaba que la había visto, pero cuando la contaste me di cuenta que sí, que la vi.
Obvio,
en esta película es como, quiero un póster puerta de Matthew Perry.
Es que era tipo, adolescente. Era que me gustaba a todas, porque era muy gracioso, pero además era como esto de, bueno, pasó después en Friends, porque creo que en esta etapa todavía no se había demostrado mucho cuando tiene su relación con Mónica, que lo ves de forma diferente, porque él como que muestra su lado más, no sé, romántico, por así decirlo, sí, su más de galán. Y ya se podía ver en esta película que lo tenía, y bueno, por eso lo aprovecharon al máximo. Para mí está perfecto.
Es verdad, y es un placer. Y ahora podemos dedicarnos a ver Friends de nuevo desde el principio, o que está en HBO, si no me equivoco. Sí, está en
HBO. Sí, está todo en HBO. HBO, danos el cheque. ¿Dónde está?
Y también podemos ver Un Impulsivo y Loco Amor, que no sé si se llama así de verdad. ¿Se llama así de verdad?
No, se llama Fools Rushing. Los tontos se apresuran.
Quiera, prefiere Un Impulsivo y Loco Amor.
Está perfecto, entonces quédate con eso, que encima en HBO la encontrás así, así que bárbaro. Yo la encontré buscando Salma, porque es que un nombre fácil para buscarlo, puse Salma y apareció.
Está bien. Hemos logrado terminar este episodio 49, que incluyó un homenaje al señor Matthew Perry.
Te queremos, Matthew.
Bueno, entonces, esto es todo en el episodio 49.
Realmente ha sido todo, pero nunca más redondo, ¿eh? Verdaderamente nos salió muy bien. No por nada.
Cada vez estamos más aceitadas, Laura Valle, cada vez más aceitadas.
Sí, sí, la verdad que sí.
Y yo creo que la encuesta de este episodio no debería ser una encuesta, debería ser una pregunta abierta.
¿Qué
películas quieren que conectemos en el episodio 50? Porque se abren las puertas. Díganos dos películas. Una la mira Laura Valle, la otra la mira Sol Videla y el juego será que las conectemos. Igual podemos hacer esto porque en las encuestas de Spotify se pierde, así que lo haremos en Instagram. Le preguntaremos a la gente qué películas quieren que veamos para el episodio 50 y nos desafiaremos. No sé si
por favor, que no sea una película de 3 horas.
Por favor, se los pido. Igual Laura Valle las ve todas esas películas para su otro podcast, así que pidan, ustedes pidan, no hay problema.
No, pero sufro tanto, ¿no? Que sea un cortometraje. No. Elijan lo que quieran, lo vamos a ver y con gusto. Además, me gusta la idea de esto de, che, mezclemos lo que venga y ya está. Así que háganlo, me encanta.
Ahí está, ya lo activaremos en @seislagos.películas. Ha sido un placer compartir este tiempo con usted, señora Laura Valle.
El placer ha sido todo mío, señora.
Sepan que entre las películas hay 6 grados de separación, pero entre nosotros hay solo 1. ¡Chao!
¡Bye!
Que vino en inglés esta vez.